La sensualidad dentro de la iglesia. En el postrer tiempo habrá sensuales que no tienen al espíritu. Judas 18 al 19. La epístola de Judas es eminentemente apologética, es decir, de defensa de la fe. Ciertamente un término que a muchos no les gusta, debido al precio que hay que pagar. Sin embargo, la veracidad y vigencia de la infalible palabra de Dios es realmente sorprendente. El último tiempo será caracterizado por las montoneras de sensualidad, y el texto indica que aquellos sensuales no tienen al espíritu, lo que nos hace concluir que la cristiandad actual está compuesta de una multitud que no ha nacido de nuevo, pero que simpatiza con este esquema y molde según los parámetros del mundo y no según la Biblia. La palabra sensuales deriva del término griego psikikoi, que traducido es llevados por la mente natural. Todos los seres humanos tenemos un lado de sensualismo. No obstante, esta área ha de ser subordinada al espíritu. Esto es lo que justamente nos está ocurriendo en medio del pueblo de Dios. Frases tales como yo creo, yo siento o yo pienso, y conceptos tales como pragmatismo, subjetivismo y sincretismo religioso han reemplazado a las declaraciones categóricas de Dios en su palabra. Las causas, la arremetida brutal de secularismo y de sensualidad dentro de las iglesias. Esta es otra de las características que sobresale en los últimos tiempos: el culto al físico y el culto al goce. Estamos en medio de una sociedad de gozadores, de sibaritas, que no escatiman nada con el fin de verse mejor y disfrutar la vida a cualquier precio. Aparecen ofertas a granel en hoteles, casinos, resorts y lujosos cruceros en donde la gente concurre en medio de un frenesí de sensualidad y de algarabía. Hoy es muy buen negocio la apariencia. La gente se preocupa de modificar su rostro y de cultivar su físico en gimnasios y centros de estéticas. Los hombres están preocupados de acrecentar sus músculos y de proyectar la clásica imagen de símbolos sexuales, mientras que las mujeres pretenden quebrarle la mano al destino estirando sus arrugas e incrementando el volumen de sus pechos, glúteos y todo lo que sea necesario para asemejarse a figuras estereotipadas del cine y de la farándula. Este mar de hedonismo y de sensualidad también es uno de los males que está invadiendo al pueblo de Dios. Hay muchos que en lugar de cultivar su espíritu, están más preocupados de ir al gimnasio en lugar que de congregarse, de ir a Pilates en lugar de congregarse con sus hermanos. Las reuniones de la cristiandad actual se han transformado en verdaderos espectáculos. Los cautivantes y rimbombantes eventos son una verdadera alfombra roja de placer y de glamour muy propias del mundo. Es por esta razón que el mundo oye a estas multitudes y acuden a ellas. De ahí que los líderes presas del pragmatismo vociferan que la estrategia está dando resultados. Lo que importa no son los métodos, sino que el mensaje del Evangelio, es decir, el fin justifica los medios. Algunos argumentan que así como Pablo se hizo judío como judío para ganar a los judíos, según 1 Corintios 9:20, así también nosotros debemos aplicar diversos métodos y poder hacernos hip-hoperos, raperos, rockeros, góticos, etcétera, para alcanzarlos a todos. Los que plantean esta premisa, simple y lamentablemente, están dando rienda suelta a su propia sensualidad. El ejemplo de Pablo no es argumento para defender lo anterior. Ser judío nunca ha sido una moda, ni un estilo secular, y lo que el apóstol enseña en ese pasaje está muy lejos de lo que hoy plantea el liberalismo religioso. Lo que va a convertir al pecador es exclusivamente la palabra de Dios. El poder no está en el que siembra, sino que en la semilla. En este escenario de evidente sensualidad religiosa han emergido talentosos showman, autoproclamados predicadores, que poseen esa clásica chispa y carisma artístico para mantener entretenidos a cientos de miles de personas embelesadas, disfrutando aquella capacidad histriónica que estos señores tienen. Al final del show, una pequeña porción de la Biblia como pretexto y betún evangélico. ¡Qué insulto al Señor! Cristo no es un payaso que desea entretener, bailotear con el mundo embriagado, ni rogar a nadie. Él es el Rey soberano que hace lo que quiere, y nosotros, hombrecitos, que debemos servirle. En la Biblia aparecen tres declaraciones que han sido malinterpretadas. La letra mata, el vino nuevo y la lluvia tardía. Estas tres declaraciones que aparecen en la Santa Escritura están siendo utilizadas por algunos, entre comillas, teólogos modernistas y liberales que pretenden afirmar que Dios está actuando en forma diferente en estos últimos tiempos y que los evangélicos de la actualidad debemos abrir nuestra mente y dejar las tradiciones y los conceptos legalistas. Obviamente, los sensuales argumentan su postura en las Escrituras y hacen creer que todas sus enseñanzas vanguardistas tienen sustento bíblico. Por ejemplo, el señor Marcos Witt, uno de los grandes exponentes de esta premisa, ha declarado abiertamente que honra todo lo que hicieron sus padres y sus abuelos evangélicos y todo lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero insiste en que lo que está pasando en la actualidad se trata de un nuevo camino y un nuevo día. Esto nos hace recordar sin duda a la propuesta de la nueva era. Número 1. En primer lugar, veamos el pseudo argumento de la letra mata. Los evangélicos liberales dicen que esta enseñanza del apóstol Pablo se refiere a que el estudio exhaustivo, sistemático y perseverante de las Escrituras matan al espíritu y crea iglesias muertas. El texto señalado está en 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 6, y jamás enseña lo que algunos liberales defienden. Lo que ahí presenta el apóstol Pablo es una comparación entre el antiguo pacto de la ley, es decir, la letra, y el nuevo pacto de la gracia, es decir, el espíritu. Y como bien sabemos, la ley condena, mas la gracia de Cristo es la que salva. De ninguna manera se enseña la postura anticristiana de que estudiar mucho la Escritura nos puede matar. Es más, es un insulto a Dios y a su palabra. Número 2. Veamos el pseudo argumento del vino nuevo. Los que elevan la postura sensual del supuesto avivamiento y de la nueva era del cristianismo dicen que el vino nuevo es lo que Dios está haciendo en la actualidad y que no puede ser puesto en medio de tradiciones y antigüedades evangélicas, es decir, odres viejos. De ahí que deliberadamente han dejado obsoletos los himnos tradicionales y la conservadora forma de reunión y de culto, para reemplazarlos por este, entre comillas, vino nuevo, que según ellos se está derramando sobre el pueblo de Dios. Ahora bien, la Biblia en Mateo capítulo 9, verso 17, no enseña aquello. El Señor Jesús, en respuesta a lo planteado por los discípulos de Juan, les presenta una extraordinaria comparación entre el antiguo y el nuevo pacto y la incompatibilidad entre uno y otro. En otras palabras, la enseñanza apunta a que algo viejo, es decir, odres viejo, que equivale a la ley, no puede ser recipiente de la nueva dispensación de Dios para con el hombre, es decir, vino nuevo, por lo cual se necesita uno nuevo y eficiente, odres nuevos, que equivale a la gracia. Como vemos, una vez más se pretende torcer el relato bíblico para encajar a la fuerza una falsa y sensual enseñanza. En tercer lugar, veamos el pseudo argumento de la lluvia tardía. Esta enseñanza, que se remonta desde los albores del movimiento pentecostal en Estados Unidos, están siendo nuevamente utilizada por parte de la cristiandad actual, que dice que estamos recibiendo la lluvia tardía, profetizada por la Biblia. Por lo tanto, hay que actualizarse y aplicar este rocío innovador, dicen ellos, lejos de tradicionalismos y liturgias muertas. De esta manera, afirman que las iglesias que no se moldean a estas nuevas propuestas se han quedado atrás y se han secado debido a que no están siendo refrescadas por esta extraordinaria lluvia. Un pasaje de las Escrituras en donde se menciona esto de la lluvia tardía está ubicado en Joel capítulo 2, verso 23, y es uno de los predilectos del neopentecostalismo. El asunto es que tanto la lluvia temprana como tardía en nada tiene que ver con un nuevo derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo, a menos que alegoricemos el pasaje y le demos una interpretación subjetiva. En primer lugar, debemos entender que en la tierra de Israel el concepto de lluvia temprana y tardía es un hecho natural y ha de ser comprendido en su descripción literal del relato. Las lluvias se manifestaban con extraordinaria exactitud, una entre el periodo marzo-abril y la otra en octubre y noviembre. Dios demuestra su infinita bondad y misericordia para con su pueblo, entregando este bendito rocío a su tiempo para bañar a tan áridas tierras. En segundo lugar, debemos enfatizar que la promesa es dada exclusivamente a Israel. La iglesia no es Israel, aunque muchos pretendan afirmar que es, entre comillas, la Israel espiritual, y que el antiguo pueblo ya fracasado ha sido desechado por Dios. Esto es torcer las Escrituras y desconocer toda revelación, olvidando las diferencias entre dispensaciones debido a una deficiente interpretación bíblica. Esta nueva ola de sensualidad dentro del pueblo de Dios es un síntoma de los últimos tiempos y del inminente regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque todo este mover pretenda pasarse por evangelio puro, utilizando disfraces, máscaras y maquillaje escritural, la eterna palabra de Dios se encarga de desenmascararlo, tal cual un billete falso que a primera vista se asemeja mucho al verdadero. Tarde o temprano se descubre su falsedad. Así también, los sensuales que mutilan el cuerpo, que causan divisiones y que solo buscan satisfacer sus sentidos, tarde o temprano mostrarán su verdadera identidad, comprobando que no han nacido de nuevo porque no tienen al Espíritu. Lamentablemente, hay muchos hermanos que, sinceramente equivocados, están siguiendo a líderes presa de la sensualidad. Es increíble que esto pase, y más aún, cuando la infalible palabra de Dios es insistente en este punto y tan clara por lo demás. Dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos 3 al 4. Que la gracia de Dios nos dé luz y nos ayude a comprender los tiempos que estamos cruzando. Que así sea. Amén.